Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Oncohematología Analítica. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Rocío Cárdenas Cardós. La doctora Rocío Cárdenas Cardós, oncólogo pediatra, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Pediatría. Con ella vamos a tratar un importante tema: las nuevas estrategias de tratamiento en el linfoma de Hodgkin. Doctora Rocío Cárdenas, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Hola Alberto, el gusto es para mí.
Doctora, pues pareciera que en Hodgkin las cosas están resueltas, ¿no? Hace muchos años que las expectativas de curación son muy altas y que los niños con Hodgkin tienen tasas de curación en los países de ingresos altos que van por arriba del 90%, sobre todo cuando se diagnostican en estadios tempranos. Sabemos también que esto, como en otras muchas enfermedades en México, no es lo óptimo. Sin embargo, la posibilidad de curación en México tampoco es tan mala, 80-85%, por lo menos en lo que está reportado en la literatura. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente que recae o hay recidiva, el Hodgkin se convierte pues en una estrategia, en un problema para el tratamiento. ¿Cuál es la situación actual del linfoma de Hodgkin en cuanto a las nuevas estrategias de tratamiento en esta actualidad?
Bueno, como acabas de mencionar, o sea, se piensa que el linfoma de Hodgkin es una de las enfermedades oncológicas más curables, ¿no? O sea, bueno, y es una realidad. O sea, realmente las estadísticas señalan tasas de supervivencia por arriba del 85-90% en forma global, ¿no? Con esquemas habituales de quimioterapia, basado obviamente en su riesgo. Y pues obviamente todas estas estrategias alcanzan una supervivencia muy buena. Sin embargo, el problema en estos pacientes es que el 20 o 30% puede tener una enfermedad recurrente o recaer en estos casos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del seguimiento, porque muchos de estos pacientes no recaen durante el tratamiento, sino tiempo después, que eso también es otra de las cosas que hay que considerar. Obviamente, un paciente que recae, o sea, el Hodgkin recae, el niño con un linfoma de Hodgkin puede recaer, la respuesta es sí, ¿sí? O sea, obviamente pueden alcanzar tasas muy altas, hasta el 90%, como acabas de mencionar, sin embargo, un 20 o 30% puede recaer, ¿sí? Estos pacientes que van a recaer, obviamente hay estrategias importantes y depende mucho también el tiempo en el que van a recaer, ¿sí? Hay nuevas tendencias para el manejo de estos pacientes, sobre todo la inmunoterapia, obviamente el trasplante, esquemas de quimioterapia más intensos. Sin embargo, pues obviamente lo que se trata es de establecer realmente conductas que nos lleven a mejorar o alcanzar tasas de supervivencia también altas en una segunda línea de tratamiento o en una tercera línea de tratamiento.
Doctora, usted acaba de mencionar un tema muy importante, un punto muy importante. No todas las recaídas en linfoma de Hodgkin se tratan igual. ¿Cómo podríamos clasificar o cómo podemos entender la recaída en linfoma de Hodgkin en cuanto al riesgo?
Bueno, es muy importante establecer uno el tiempo, ¿sí? ¿Qué factores iniciales pudieron haber tenido estos pacientes que a lo mejor no fueron considerados en sus esquemas iniciales de tratamiento? Esa podría ser una de las cuestiones. Otro punto muy importante, sobre todo esto se señala más en la población adulta que en niños, es el performance o el estado actual del paciente, el estado general del paciente, porque de eso también depende muchas veces el poder seleccionar la mejor estrategia de tratamiento. Actualmente hay algunos medicamentos, bueno, inmunoterapia, sobre todo, que va dirigida a estos pacientes que tienen buen estado general, a pesar de su recurrencia, de su refractariedad, inclusive algunos de estos pacientes, y que son seleccionados para ver si van a ir a un trasplante o pueden ser tratados exclusivamente con inmunoterapia o quimioterapia. En estos pacientes, además de considerar el tiempo, los factores de riesgo con los que está recayendo este paciente, Los sitios, que también es muy importante, no es lo mismo tener una recurrencia local que una recurrencia sistémica, porque eso también obviamente va a empobrecer el pronóstico y sobre todo la estrategia de tratamiento a seguir con el menor daño para estos niños.
Nos platicaba usted sobre estas nuevas terapias que ahora están encaminadas a la intensificación o la exacerbación de la respuesta inmunológica en contra de diferentes tumores, y bueno, el Hodgkin no es la excepción. Ya tenemos algunos años con la experiencia de utilizar terapia inmunológica en el caso del linfoma de Hodgkin, principalmente anticuerpos monoclonales en contra del CD30. ¿Cuál es la experiencia que hay a nivel global y a nivel mundial con este tipo de terapias y cuáles son las indicaciones más importantes para este tipo de terapias en este grupo de pacientes, doctora?
Bueno, el anti-CD30, que sería el brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido precisamente para atacar a estas células tumorales de Hodgkin que están expresando el CD30. No es exclusivamente para Hodgkin, también hay indicaciones en linfoma no Hodgkin, como son los linfomas anaplásicos de células grandes ALK, que también es una de las indicaciones para este tipo de alternativas de tratamiento. Con las tendencias actuales, inclusive en pacientes de muy alto riesgo, con estatus general o su estado...
Su performance.
Su performance, pues no quiero ser así como que muy...
Tan gringa. No, pero bueno, en el ámbito médico, pues el lenguaje a veces...
Con sus performance muy, muy comprometidos... Sí. Pues obviamente ahí esta es una indicación que estos pacientes muchas veces la posibilidad de llevarlos a un trasplante oportunamente es también un problema, sobre todo en países de medianos ingresos económicos o bajos ingresos económicos en los que el acceso a programas de trasplante no es tan expedito o tan
de tanta facilidad.
Exactamente.
En cuanto a brentuximab, inicialmente la indicación que teníamos era utilizarlo en pacientes que habían recaído inclusive posterior a un trasplante. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que, como usted bien lo menciona, brentuximab pudiese utilizarse en el tratamiento previo al trasplante después de una recaída, o inclusive hoy día hay evidencia y desarrollo de algunos estudios en donde se puede utilizar hasta en primera línea, sobre todo en protocolos en adultos, ¿no?
Exacto. Sí, eso está más probado en adultos, o sea, en indicaciones de primera línea con brentuximab, o sea, brentuxi con CHOP o con algunos otros esquemas no tan intensos de quimioterapia, y las estadísticas son muy buenas en cuanto a supervivencia o tasas de respuesta. En niños, como bien los acabas de señalar, la indicación es más para pacientes que recaen y que van a estar sometidos, es como un puente hacia el trasplante. Entonces, eso sí está bien señalado y es una de las indicaciones precisas para pacientes con Hodgkin y para pacientes con linfomas anaplásicos de células grandes también. Entonces, el intentar ahorita dar en primeras líneas, o sea, sí es la tendencia, de hecho ya hay algunos protocolos en Estados Unidos, en Europa, que están tratando de incluir brentuximab en primera línea en pacientes de muy alto riesgo, con la posibilidad de llevarlos tempranamente a como tratamientos de consolidación inclusive, para que ellos puedan alcanzar tasas de supervivencia pues, muy buenas, o sea, arriba del 75-80%.
En cuanto a este tipo de tratamientos, hoy día surgen otras opciones, que son los inhibidores del PD-1. ¿Qué nos puede hablar con respecto a estos inhibidores del PD-1, particularmente en el manejo de los linfomas en general, pero particularmente en Hodgkin?
Ok. Bueno, como es un medicamento... Bueno, son anticuerpos que están prácticamente... que ya tienen algunos años, sobre todo en algunos protocolos de adultos, como bien lo acabas de señalar. En niños realmente no hay mucha experiencia todavía de ver cuál es la indicación precisa. Sin embargo, muchos de estos protocolos, pues obviamente se establecen con la experiencia que se está desarrollando en pacientes adultos, sobre todo considerando que el pico de edad en Hodgkin es, digamos, adolescentes, y en los cuales pues, pueden ser tratados con protocolos de adultos sin que esto realmente repercuta un riesgo, ¿no? Entonces, a los anti-PD-1, pues realmente son estrategias terapéuticas que están surgiendo, sobre todo en pacientes que recaen con Hodgkin, posterior a líneas, por ejemplo, que han sido sometidos a brentuximab, inclusive a trasplante, y que de hecho la indicación es pacientes que recaen después de trasplante. Digamos, esa es la más aceptada actualmente, pacientes refractarios y pacientes que recaen después de haber sometido a un trasplante autólogo en el linfoma de Hodgkin.
Sí, hay algunos estudios, los KNOT, que son los estudios fase 1 y fase 2 que se están haciendo en niños, que nos han demostrado la eficacia de estos anticuerpos anti-PD-1, que básicamente están demostrando que inclusive pudieran estar superando los resultados que se están obteniendo con brentuximab. Y en ocasiones hay nuevas estrategias que pueden sumar el uso de tanto CD30 como de anti-PD-1 para mejorar la opción de respuesta en estos pacientes.
Exacto, eso es muy importante lo que acabas de señalar, porque de hecho la tendencia ahorita es que se está viendo, por ejemplo, el uso de nivolumab, que es, digamos, uno de los clásicos, sí, y el otro que es el pembrolizumab, que entre ellos dos, pues todavía también faltan estudios para ver cuál es mejor. Sin embargo, lo que se reporta internacionalmente es que realmente no hay una gran diferencia en cuanto a la posibilidad de respuesta, en cuanto son, realmente no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, ahorita lo que se trata precisamente es de sumar.
Exacto.
¿Por qué? Porque hay que recordar que en el Hodgkin no nada más es una enfermedad que se está expresando hacia una línea de diferenciación celular. Entonces, muchas veces estos pacientes se ven beneficiados sumando precisamente estos, estos anticuerpos, bloqueando estos vías.
Checkpoints.
Exactamente, estos puntos de vigilancia inmunológica. Sí. Y que esto va a hacer que pues, realmente se pueda desencadenar una apoptosis de células tumorales en una forma más, pues como con vigilancia inmunológica, por decirlo de alguna forma. Y uno de los estudios más señalados es precisamente nivolumab con brentuximab.
Así es.
Y esto, pues ahorita, pues obviamente faltan todavía cuáles van a ser los resultados, porque ahorita la expectativa todavía de alcanzar respuesta están sobre el 60-65%, es llegar un poco más alto y poder alcanzar casi casi la respuesta que se obtiene en protocolos de primera antes de ir a trasplante y todo, considerando que son pacientes ya con recaída, no son pacientes en primeras líneas de tratamiento.
Sí, pareciera que estas estrategias de tratamiento están ofertando nuevas posibilidades para los pacientes. Sin embargo, evidentemente, una de las limitantes que hoy tenemos, pues como surgen en las nuevas terapias, pues son los costos.
Exacto.
Los costos que son importantes. Tratando ahí de valorar un poco de la experiencia que apenas está surgiendo, ¿qué hay sobre el uso de radioterapia? Todavía tenemos el uso de radioterapia en linfoma de Hodgkin, sobre todo para estadios de alto riesgo, para etapas de alto riesgo y para enfermedades que han recaído. ¿Usted considera que estas nuevas terapias, y esto ya es una pregunta más de evaluando su expertise, considera que estas terapias pudiesen llegar a ser o a sustituir el uso de la radioterapia en estos pacientes para terapias de primera línea? Que es uno de los grandes pendientes en el linfoma de Hodgkin, ¿no? Como sabemos que estas tasas de curación tan altas a veces se ven opacadas por el desarrollo de segundas neoplasias. Estas segundas neoplasias asociadas a esta predisposición por daño telomérico que tienen los pacientes que desarrollan el linfoma de Hodgkin. Entonces es como un pendiente ahí el poder quitar definitivamente la radioterapia de los tratamientos de estos niños. ¿Qué piensa usted al respecto de todo?
Sí, de hecho, pues históricamente si uno se pone a ver desde las primeras estrategias de tratamiento en linfoma de Hodgkin, en las grandes épocas de tratamiento, pues obviamente el concepto de radioterapia se ha ido modificando, ¿sí? O sea, de ser radioterapias prácticamente totales nodales, o sea, porque era pues el manto o la ya invertida y en las cuales,
manto,
pues
sable y
obviamente, ¿qué hemos visto, no? O sea, en esos pacientes, pues obviamente las secuelas a largo plazo eran terribles de enfrentar y pues muchas veces no tenemos ni siquiera las estadísticas reales en nuestro país, por decir algo, de cuántos de estos pacientes podían desarrollar segundas neoplasias, que digamos sería una de las secuelas más temidas para cualquier paciente que supera esta enfermedad, ¿no? Entonces, han surgido, ¿no?, diferentes técnicas hasta llegar a los conceptos actuales de radioterapia en linfoma de Hodgkin, que han ido bajando dosis y siendo cada vez más selectivos en los campos, o sea, sí, que realmente campos comprometidos. Es precisamente el tratar, la tendencia en Hodgkin, ¿qué está pasando? Yo creo que en un futuro la tendencia de Hodgkin va a ser tratarlos con inmunoterapia. O sea, realmente, y probablemente aunados a protocolos de quimioterapia no tan intensos. Por ejemplo, el RBD no es un esquema tan intenso. Claro. Sin embargo, por sí solo tiene pues sus secuelas, ¿no? O sea, sus secuelas a largo plazo, como puede ser la fibrosis, la cardiopatía, etcétera. Sin embargo, en estos pacientes, la tendencia a futuro, yo creo que la radioterapia cada vez va a ser muy, muy selectiva. O sea, para casos así prácticamente que no respondan a esto, o sea, y ya tal vez irlos eliminando de las primeras líneas de tratamiento.
Y yo creo que aquí es donde se abre una ventana de oportunidad. Exacto. En la primera línea para este tipo de terapias novedosas. Uh-huh. y tratando de disminuir, como usted bien menciona, el uso de radioterapia en este grupo de pacientes y, por lo tanto, las secuelas a largo plazo.
Hoy por hoy, pues, tenemos que seguirla utilizando. O sea, sí, como se establecen los protocolos actuales de tratamiento, porque sigue teniendo un beneficio que va a impactar en la supervivencia. O sea, si no, sí, pues, claro, obvio. Y también en el riesgo de recurrencia, de recaída. Pacientes que no son radiados, ese es uno de los factores más importantes para la recaída, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está faltando? La pura quimioterapia puede curarlos, sí, cuando no hay factores de riesgo.
Claro.
Sin embargo, pues, obviamente, también aquí vienen otros factores, ¿no? Aunados, el diagnóstico oportuno para no tener esas grandes masas, porque también sabemos que la enfermedad voluminosa es un factor de riesgo importante para recurrencia, y estos pacientes, si no se radian, pues obviamente el riesgo de que van a recaer en pocos años o en meses, de una vez terminados los tratamientos, va a ser evidente. Pero el consolidar o el tratar concomitantemente con inmunoterapia, yo creo que eso va a ser parte importante del manejo en poco tiempo en pacientes pediátricos con Hodgkin.
Muy bien, doctora. Pues este tipo de cápsulas no solamente las ven especialistas de alto nivel en el tratamiento de la hemato-oncología, sino también médicos de primer contacto. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos para que nos recordara cuáles son los datos de alarma que tenemos cuando tenemos que sospechar que un paciente pudiese tener un linfoma en pediatría y particularmente un linfoma de Hodgkin.
Bueno, partimos de la base que los linfomas son enfermedades que se originan en el sistema linfático, la gran mayoría. Entonces, sí hay algunas cosas excepcionales que son fuera de ganglios y todo esto. El Hodgkin es una enfermedad que más del 90% lo vamos a estar localizando en ganglios. Entonces, ante la sospecha de cualquier ganglio persistente que no se modifica con tratamientos de antibióticos antiinflamatorios o ante un proceso infeccioso, sabemos que el ganglio puede crecer por muchas causas, no nada más por causas de cáncer. Sin embargo, pues yo creo que aquí el médico general, el médico de primer contacto, explorar muy bien. Si estamos detectando un ganglio, hay que ver esas características del ganglio y sobre todo investigar síntomas B, los famosos síntomas B, porque pues no nada más decir, ahí sí tiene un ganglio, pero pues vamos a vigilarlo. A esos pacientes que los llevan a consulta, la causa de consulta es ganglios, esos pacientes tienen que ser sometidos a una exploración completa de todas las cadenas ganglionares y la otra, investigar los famosos síntomas B, el tiempo de evolución, porque todo eso nos pueden ir llevando de la mano. Y también, pues, investigar factores de riesgo. O sea, hay pacientes pediátricos que por sí solos ya tienen factores de riesgo, alguna inmunodeficiencia. En esos pacientes hay que tener especial cuidado y sobre todo, pues, pasar al siguiente nivel de abordaje, ¿no? Que sería a lo mejor un ultrasonido antes de decidir una biopsia, una biometría hemática, una placa de tórax, que serían parte del abordaje de una adenopatía. Entonces, eso sería el mensaje.
No quiero perder la oportunidad de tenerla aquí y no aprovechar su expertise en el desarrollo de la clínica de efectos tardíos que usted está haciendo en el Nacional de Pediatría, porque Hodgkin justamente es uno de los que más desarrollan efectos tardíos. ¿Qué tenemos que vigilar en el paciente con linfoma de Hodgkin pediátrico a largo plazo? ¿Cuáles son estos efectos secundarios, estos efectos tardíos que tenemos que ver más allá solamente de las segundas neoplasias que ya mencionamos?
Sin duda alguna, o sea, como los estamos tratando, pues obviamente es quimio y radioterapia en la mayoría de los pacientes. Estos pacientes hay que vigilar, sobre todo su valoración cardiológica, valoración pulmonar, la fertilidad, que es un punto muy importante. De hecho, hay protocolos, o sea, en pacientes que van a hacer o que van a recibir radioterapia, sobre todo abdominal en las niñas, ¿no? O sea, inclusive que los ovarios pueden estar expuestos en el campo de radioterapia aún protegiéndolos. En estos pacientes muchas veces hay que tener la precaución de hacer
preservación
de células germinales.
Claro.
Exactamente. Y en estos pacientes hay que vigilar mucho, pues obviamente, crecimiento y desarrollo, factores endocrinológicos, como es sobre todo encaminados hacia la fertilidad, pues el tema de las segundas neoplasias, y pues obviamente las áreas que son irradiadas, pues obviamente si están ocasionando pues algún problema musculoesquelético, o sea, de antes cuando eran grandes eran terribles, ¿no?
Era,
o sea,
horrible.
Dejaban niños con cuellitos así súper delgaditos.
Hipotróficas o crecimientos asincrónicos.
Asimétricos, problemas de escoliosis, sí, problemas de hipotrofias, todo eso. Entonces, son pacientes que a lo mejor tienen que ser también revisados por el ortopedista. O sea, a todos estos pacientes que sobreviven a cualquier tipo de cáncer, siempre hay que estar pendiente de hacer una valoración global y obviamente especial interés en el tratamiento recibido.
Linfoma de Hodgkin es una enfermedad, es un linfoma que de manera silente creo que es una historia de éxito.
Sí, sí,
ha sido un modelo para el desarrollo de esquemas de quimioterapia de multidrogas. Probablemente es la primera enfermedad, el primer tumor en el que se desarrolla un esquema multidrogas, el famoso MOC, y de ahí surgieron muchas ideas para el tratamiento de muchas enfermedades y que de manera silente y tal vez sin tanto protagonismo como otras enfermedades, ha sido una historia de éxito.
Sí, sin duda.
Doctora, pues no me queda más que agradecer. De verdad, para mí ha sido un verdadero privilegio el poder tener esta conversación con usted. Muchas gracias.
El gusto es mío y pues encantada.
Gracias.
Gracias.